hecho. Oh, eso estuvo bien, hermanos. Eso es cantar, se llama a capela, sin música. Es mucho trabajo, hermanos, el trabajar en algo así. Les ha tomado tiempo a los jóvenes. Yo espero que lo apreciaron. Y es lo que estamos orando, avivamiento, ¿verdad? Avivamiento. En inglés decía, si están orando por avivamiento, ¿verdad? Y es como espero que estemos orando. Y lo estamos viendo ya de poquito a poco, esperando que cada corazón aquí, que está aquí sentado, nos tenga avivamiento, conocer a Dios realmente como Él es. Y estamos en eso, trabajando. El versículo de nuestro lema para este año es, aquí está, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Cristo, Salvador Jesucristo. Creemos conocer a Dios, pero no lo conocemos. Y que el Señor nos ayude en este año entonces a conocerlo. Juan capítulo 18, vamos a leer del 1 al 11. Juan capítulo 18. Okay. El 1 al 11 les dije, ¿verdad, hermanos? Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos en el versículo 11. No es muy larga la historia, pero es tremendo pasaje. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que se habían de sufrir, se adelantó y les dijo: "A mí me sabes".
Le respondieron a Jesús: "Nazareno". Jesús le dijo: "Yo soy". Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Volvió pues a preguntarles: "¿A quién buscáis?". Y ellos dijeron: "A Jesús Nazareno".
Respondió Jesús:
"Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno". Todos, Jesús entonces dijo a Pedro: "Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber". ¿Recuerdan cuando Moisés estaba delante de Dios con la zarza ardiendo? Y Dios le dijo: "Saca tus sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa". Al entrar a estos pasajes, hermanos, es tierra santa, tierra santa. Para entenderlo, de verdad, tenemos que limpiar nuestro corazón. Y vamos a orar de que el Señor nos ayude a conocer más a Jesús. ¿Podemos orar de esa manera? Amén. Señor, ayúdame a conocerte más. Señor, ayúdame a conocerte más. Padre, le pido en este momento su bendición, Señor, su presencia. Ruego que el Espíritu Santo se mueva, Señor, con gran poder. Me hable a mí, Señor, me cambie y me transforme. Pero también ruego, Señor, por los que están aquí. Señor, queremos escuchar su voz, queremos ser cambiados y queremos ser transformados. Y sobre todo, Señor, queremos conocerle. Queremos conocerle, Señor, en este día. Ruego, Señor, por su presencia y su ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Capítulo 21. El Señor le aparece a sus discípulos después de su resurrección. Pero en aquella ocasión, por alguna razón, hermanos, quizás decepción o desánimo, los discípulos volvieron a su antiguo oficio, la pesca. El Señor no los regañó porque habían abandonado el ministerio. Pero lo que el Señor, hermanos, va a hacer es los va a restaurar con amor. Y vamos a ver en el futuro. En este capítulo el Señor le hace a Pedro la misma pregunta, en el capítulo 21. ¿Me amas? Pedro me amas, me amas. Hermanos, Pedro fue sincero. Pedro no pudo, Señor, te amo. Él pudo decir, tengo afecto, tengo cariño, te aprecio, Señor, pero no te amo. Al final de su ministerio, hermanos, y en la carta de primera y segunda de Pedro, podemos ver que él aprendió lo que es amar a Jesús. So, con tres veces la misma pregunta, hermanos, estoy seguro que Pedro encontró el verdadero estado espiritual. Si nos preguntaran a nosotros también la misma pregunta tres veces, estoy seguro de decir, wow, verdaderamente yo no sé si amo al Señor Jesús. No como lo merecía, pero lo amaba. Sí lo amaba. Voy a tener que cambiar este micrófono, algo está pasando. Pedro amaba a Jesús, no como lo merecía el Señor, pero lo amaba. Y Pedro pudo amar, hermanos, al Señor Jesucristo porque él llegó a conocerlo. ¿Cómo es posible amar a alguien que tú no conoces? ¿Cómo es posible amar a alguien que tú no conoces? La única manera es conociendo a esa persona. Esta mañana fueron testigos algunos del bautismo, dijo Daniel. Daniel tiene 7 años. Por mucho tiempo Daniel ha estado insistiendo en que lo bautice. Yo no le he pedido, no le he empujado, porque yo quiero que mis hijos de verdad, ellos tomen esta decisión voluntariamente, porque aman a Jesús. Pero ha estado insistiendo. Ayer nos sentamos y hablamos lo que significa el bautismo. Y ahora se bautizó, estaba tan emocionado. Esta mañana nos dice, ¿y ustedes no están alegres? Porque él se iba a bautizar. Él estaba muy alegre. Después se terminó de bautizar, salió con mi hijo Joshua y le dijo, me siento como otra persona. Me siento como otra persona. Y llegó a la casa y me dice a mí, después de que llegamos a la casa, me metí al cuarto y agarré mi Biblia y empecé a leer. Y le dije, bueno, eso es lo que tienes que hacer todos los días. ¿Every day? ¿Todo lo que tengo todos los días? Sí. Pero yo no le tengo que obligar ya. ¿Por qué? Porque está empezando a conocer a su Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, la única manera de amar a una persona es conocerla. Yo sigo considerando al pastor Walls como mi pastor. Cuando lo conocí la primera vez, trabajar con el pastor Walls es bien es bonito, hermanos, pero al mismo tiempo te tiene así, porque yo soy impaciente, él es doble. Cuando vas a ir a decirle algo, tienes que decirlo así, si no él te va a cortar rápido, porque su tiempo está bien limitado. Y de esa manera empecé a conocerlo, pues, y ya sabía que cuando yo iba con él tenía que ir anotado e ir directo al grano. No podía tardar mucho. Pero yo no lo conocía tanto, siempre por ahí, bueno, como que no tiene mucho, no quiere pasar tiempo conmigo. Pero lo empecé a conocer más y más y más, más a fondo, más a fondo. Cada vez que nos vemos nos abrazamos y él me dice, te amo. Yo le digo, te amo. Hay un amor entre nosotros, una conexión, hermanos, increíble. Puedo entender el amor que David tenía por Jonatán, que los otros cambian ese amor, pero es un amor entre hermanos, ¿verdad? Y ¿cómo llegó eso, hermanos? Al conocerlo a él, es posible lo mismo con Dios, conocerlo a él, pero lo conocemos, lo empezamos a amar cuando lo conocemos. So, más tarde, Pedro, hermanos, nos aconsejaría, allá en 2 de Pedro 3:18, que es nuestro lema para este año, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced, verdad, es un mandamiento, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si más lo conociéramos, hermanos, dejaríamos andar menos preocupados, más entregados a Dios. No tendrían que pedirme que haga algo por el Señor, porque lo conozco, lo estoy conociendo y sé quién es y sé que Él merece mucho más de lo que yo le daría. So, vemos, hermanos, volviendo a nuestro texto, nos encontramos en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. A propósito, hermanos, este mes tenemos que ser bien fieles al Señor, ¿verdad? Ese es la Pascua. Se recuerda lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? No sé si sabían eso. Pero no solamente este mes, sino el próximo y el próximo y el próximo. Tenemos que ser fieles a Dios. Pero este es un mes especial, porque vamos a recordar la pasión de Cristo.
Vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años. Y aquí vamos a entrar, hermanos, en, como dije hace un momento, en Tierra Santa, los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 17, Él está orando en Getsemaní, y en el versículo 1 dice esto: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ¿la hora a qué? La hora ha llegado. Todo el plan de Dios estaba ahí llegando en ese momento. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. Ya está por cumplirse el propósito. Está cerca. En los siguientes domingos, hermanos, me gustaría, con la ayuda de Dios, hablar de este tema, conociendo quién es Jesús. Dígalo conmigo: conociendo quién es Jesús y lo que hizo por mí, lo que hizo por mí. Y ojalá esto nos lleve a ese avivamiento que tanto estamos anhelando. Vamos a ver tres lecciones en esos pasajes. Mira el versículo 1 al 3 en el capítulo 18. Capítulo 18, versículos 1 al 3. ¿Sí lo tienen? Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. La primera lección, hermanos, que quisiera que veamos ahí entonces es lo que llamé yo la denuncia o la traición. La denuncia, la traición en manos de Judas. El capítulo 17 vemos las cosas que él había dicho, ¿verdad? Vemos las cosas que él había dicho, la oración que hizo, ¿verdad?, hablando con su padre. Tendrá algún significado, porque en el versículo 1 dice que llegaron al torrente de Cedrón, van a pasar el torrente de Cedrón. La Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia. Si hay alguien que dice que no, toda la Biblia es inspirada por Dios. Yo sigo creyendo que este libro sigue transformando vidas. Pero aquí nos cuenta algo, hermano, dice que va a pasar por el arroyo de Cedrón. Si recuerdan, David también pasó por ese arroyo. Había como un significado en algo. El teólogo William Barclay dijo lo siguiente: del altar había un canal hasta el torrente de Cedrón. Y a través de ese canal era drenada la sangre de los corderos de Pascua. Cuando Jesús cruzó el torrente de Cedrón, aún habría estado rojo con la sangre de los corderos que habían sido sacrificados. Carlos Spurgeon dijo esto: el mismo torrente le recordaría de su próximo sacrificio, pues a través de él fluía la sangre y el desecho del templo. Todavía estaban ofreciendo sacrificios en el templo para cubrir los pecados. Pero esto, pasar por ese pozo o ese torrente de Cedrón, le iba a recordar a él: yo soy el próximo que va a derramar mi sangre por el mundo. La Escritura dice también, hermanos, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Por el contexto podemos saber, hermanos, que ese era el huerto de Getsemaní, donde él oró, ¿verdad? Donde él sudó sangre también. Dice la Biblia, hermanos, que Judas conocía ese lugar porque él se reunía con ellos en ese lugar donde ellos iban y pasaban tiempo con su Salvador Jesucristo. Pero Judas lo está traicionando. El versículo 3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados. Una compañía de soldados, hermanos, constaba por lo menos de 500 soldados. 500 soldados. Quizás no estaba toda la compañía, pero al igual eran bastantes. Y no solamente soldados, miren esto, hermanos, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. También iban los fariseos, ¿verdad? Eran los principales sacerdotes y de los fariseos, y de allí iban con linternas, con antorchas y ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? una compañía de soldados para agarrar un hombre. En Mateo 26, 55, Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. La verdad, hermanos, que si Jesús hubiera querido pelear, 500 soldados no hubieran sido suficientes. No hubieran sido suficientes, porque Él es Dios y tiene poder. Él no se resistió, hermanos, y decir y pelear, ¿y por qué me están llevando? Él entregó, Él sabía lo que venía, Él estaba preparado para esto. So, Judas traicionó a Jesús, y lo traicionó con un beso. Traicionó a nuestro Señor. Pero a pesar de eso, hermanos, nosotros quizás nos preguntaríamos en nuestra carne, ¿valía la pena todo esto que Jesús está haciendo con este hombre que le va a traicionar con un beso? ¿Valía la pena? Y qué bueno que nos echó atrás. Necesitamos conocer más a nuestro Señor. Necesitamos conocerlo, hermanos, porque Él fue traicionado, pero no abandonó el propósito de salvar a la humanidad indigna. No abandonó ese propósito de salvarnos. Él siguió con el plan del Padre de salvar a la humanidad a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Número dos, la otra lección, miren el versículo 4. Vamos avanzando aquí en nuestra historia. El versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Hablamos de la denuncia, la traición. Pero aquí, hermanos, yo quiero hablar de la deidad. Cuando digo deidad, es de Dios, habla de Dios. La deidad demostrada al mundo. Cuando yo a la gente, hermanos, que recibe a Cristo, es importante que les enseñemos que lean Primera de Juan, pero también Juan. Porque tarde o temprano van a empezar a hacerles dudar de la deidad de Cristo, de que Jesús no es Dios. Es el Hijo de Dios, dicen. ¿Verdad? Pero ese es un título. Jesucristo era Dios. Dios, 100% Dios, pero también era un hombre de carne y hueso cuando vino a morir en la cruz. So, el énfasis recae sobre eso, la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios hombre, ¿verdad? En el Evangelio de Juan va a hablar mucho de su deidad. So, el tema, hermanos, en realidad aquí en este libro, el énfasis es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y por eso le dice: Señor, Padre, glorifícame, ¿verdad? Y es lo que el Padre va a hacer con él. Si él no es Dios, si Jesús no es Dios, porque seguramente han escuchado ustedes decir a algunas personas, incluso religiosas, que Jesús no es Dios. Explíqueme entonces el versículo 4. Porque dice Jesús, sabiendo todas, ¿qué cosas? Todas. ¿Qué iban a suceder? ¿Sabía él que iba a ir a la cruz? ¿Sabía que lo que iba a pasar? ¿Sabía el dolor que iba a sufrir? ¿Sabía que iba a resucitar? ¿Sabía que iba a ser llevado a la gloria con el Padre? Él sabía todo eso. ¿Cómo sabía todas estas cosas si no es Dios? Él sabía. Él sabía exactamente lo que había de venir. Por eso también en la cruz él clamó entre una de sus palabras: Dios mío, ¿por qué me has? Él sabía que el Padre iba a apartarse de él por un momento para que todo el pecado cayera sobre él por un momento. Hubo oscuridad, dice, ¿verdad? Hubo tinieblas como jamás. Él es Dios. Jesús es Dios. Lo que él está preparado para ese momento. Dice que la Biblia, hermanos, que se adelantó a ellos, ¿verdad? Nosotros, si sabiéramos, supiéramos que nos van a arrestar, nos escapamos. Pero dice que él se adelantó a ellos y les preguntó: ¿a quién buscáis? ¿Lo conocían a Jesús? A Jesús. Si él hubiera dicho: yo no soy yo, ellos hubieran seguido buscando. Pero él dijo: yo soy. ¿verdad? El versículo 5, le respondieron a Jesús, Nazareno. Jesús le dijo, ¿qué? Y yo soy. Hay algo bien importante aquí, hermanos, y me gustaría que pongan atención. Él no dijo, yo soy Él. Él dijo, yo soy. Yo soy. Son las palabras ego, eimi. Ego, eimi, que es el lenguaje codificado también que se usa en Éxodo. Cuando Moisés, ¿verdad?, va a presentarse delante de cuando Moisés habla con Dios, ¿verdad? Mucho antes de esta historia. Por ejemplo, vamos a Éxodo 3:14, porque algunos me están mirando, ¿de qué está hablando? Moisés va a ser el hombre encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y es un tipo, ¿verdad?, Egipto, del mundo. El Señor nos sacó, ¿verdad?, del mundo, nos salvó. Pero Dios en este capítulo va a usar a Moisés. Y Moisés está pues dudando, ¿y qué le voy a decir a la gente? ¿Quién me llamó? ¿Quién me está pidiendo que haga esto? ¿Quién me está encomendando esta tarea? Éxodo 3:14. ¿Están ahí, hermanos? Él respondió Dios a Moisés, ¿qué? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, ¿qué? Yo soy. Me envió a vosotros. Es decir, ego, eimi, las palabras que estaba usando allá, ¿verdad? Se interpreta, hermanos, como el nombre de Dios. Ego, eimi, es una frase importante en el Evangelio. Incluye esas frases que dicen, yo soy. Entonces, Jesús es Dios. ¿Está conmigo? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y va a usar, hermanos, esa palabra. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Juan, el Evangelio de Juan, 7 veces. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Tú eres panadero, ¿verdad? Igual que yo, nos gusta el pan. Hermanos, es que el pan en estos tiempos también era algo de todos los días. Pastor, ¿yo puedo comer pan todos los días? Puedo comer pan todos los días. Puedo comer pan 3 veces al día. El pan era el alimento básico. Pero el Señor está diciendo, yo soy el pan de vida eterna. También dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En podemos encontrar esa luz. El mundo está en tinieblas, pero Él dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Nosotros no entendemos eso, pero en ese tiempo, hermanos, en la intemperie tenían que cuidar las ovejas de los lobos, ¿verdad?, de los leones. Y el pastor era la puerta, ¿verdad?, las encerraba y no había puerta. Entonces él se quedaba en la puerta durmiendo, cuidando a las ovejas. Y él dice la puerta en el sentido de que es la puerta a la salvación también, ¿verdad? Luego dijo en Juan 11:20, yo soy la resurrección y la vida. A Marta y a María le recuerdan, murió su hermano Lázaro, y él les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué glorioso esto. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Nosotros escuchamos por ahí a los religiosos, todas las religiones llevan a Dios. Pero Jesús dice, no, yo soy el camino, el único camino y la verdad y la vida. Ese camino está en Jesucristo. En Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, la vid verdadera. Versículo 6, noten esto, hermanos, dice ahí, cuando les dijo, yo soy, que ya sabemos, ¿verdad?, que es Dios. Cuando les dijo, yo soy, miren lo que sucedió, lo que pasó. Dice, retrocedieron y ¿qué? Cayeron a tierra. Otra vez, otro destello, hermanos, de la gloria, de la deidad de nuestro Señor. 500 hombres, si eran 500 o más, cayendo de espaldas delante de Dios. Con solamente Él decir, yo soy, yo soy. Y cayeron allá. Miren, y algo que me hace pensar, hermanos, esto también. Nosotros vemos a veces movimientos cristianos, supuestamente gente que es tocada y caen para atrás. Los amigos, los hijos de Dios no caen de espalda. Los hijos de Dios caen de rodillas delante de Dios. Los enemigos de Dios caen para atrás, retroceden, pero nosotros no, nosotros caemos de rodillas delante de Dios. Caemos de rodillas delante de Dios. Jesús es Dios. En Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis, y otra vez va a usar el yo soy, en vuestros pecados moriréis. Necesito saber que Dios es, Jesús es Dios para ser salvo. Necesito saber que Él es Dios. Versículo 10 dice, va a seguir mostrando su poder. Miren, entonces Simón Pedro, que tenía una espada. Este Pedro me encanta. Es como yo hubiera hecho lo mismo. Pero yo no creo, hermanos, que Pedro iba a la oreja. Yo creo que Pedro iba a la cabeza. Le falló. Porque ¿qué oreja le cortó? Es difícil, hermano, si tú estás de frente, cortarle la oreja derecha a alguien. Le hubiera cortado a la izquierda. Lo que hizo quizás fue por atrás. Le quería cortar la cabeza, pero solo le voló la oreja. En este evangelio, hermanos, nos dice que el nombre de este hombre era Malco. Ahora, aquí no vemos, porque el resto de la historia se ve en Lucas. Lucas, en el otro de los evangelios, nos cuenta lo que Jesús hizo cuando le cortó la oreja, ¿verdad? Le sacó la oreja y el Señor le agarró la oreja y se la puso. Dice, tocando la oreja, la sanó. En Lucas 22:51, le sanó la oreja a Malco. Hizo otro milagro mostrando a esta gente el amor, la misericordia de Dios, para que ellos tengan también la oportunidad de decir: este es Dios, este es el Mesías, debo creer en Él. Él estaba dando la oportunidad. Hermanos, Jesús es Dios, Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Y es bueno saber, hermanos, que servimos a Dios. Antes servíamos cualquier otra cosa, pero Jesús es Dios. Y le servimos y nos rendimos a Él. Y vamos y hacemos la obra porque Él es Dios. Él es Dios. Versículo 11. Dice ahí la Biblia: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Estamos viendo aquí, por último, hermanos, la dedicación absoluta por ti. La dedicación absoluta por ti. El Señor amonestó a Pedro en este lugar y le dice: mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. Hermanos, Pedro pudo herir, pero no sanar. Y es como hacemos nosotros. Nosotros herimos, pero sanamos. Pero Dios puede sanar. Amén. Nosotros sacamos una palabra, insultamos, pero ya no podemos cambiarla atrás. Ya lo dije. Podemos pedir perdón, pero ya lo dijimos. Pero Dios puede sanar. Dios puede sanar. Luego las palabras del Señor, hermanos, bien importante. Dice: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Muchos pensaríamos que es la copa de estar tomando, ¿verdad? Pero no es esta, no se refiere a este tipo de copa. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra copa también, hermanos, para el destino o la fortuna de una persona. El destino o la fortuna de una persona. Y se refiere a la copa entonces del sufrimiento. Y él estaba dispuesto a ir, llevar esa copa del sufrimiento. Bueno, mi destino es morir por la humanidad, lo voy a hacer. No se haga, Señor, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Pero aún Jesús, hermanos, no pretendió evitar esa copa. A todo lugar nosotros trataríamos de evitar un destino malo, ¿verdad? Algo así. Quisiéramos evitarlo. Pero Jesús lo hizo. Estuvo dispuesto a ir. ¿Por qué? Porque nos ama. Y hermanos, es ya hora de que nosotros empecemos a amar a Jesús. Muchos aquí, hermanos, que estamos todavía con niñerías y con chupetes, ya deberíamos dejar esas cosas y empezar a amar a nuestro Señor. Porque Él estuvo dispuesto a ir a lo máximo por nosotros, a la muerte, dar su vida, su sangre. Ya no deberíamos estar aquí nada más sentados. deberíamos estar haciendo algo por nuestro Señor. Jóvenes, deberíamos estar sirviéndole con toda la fuerza, la energía que tenemos, la inteligencia, deberíamos dedicarlo al Señor y empezarle a servir. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, Él nos amó a nosotros, Él se dedicó por nosotros. Como dije, es difícil amar a alguien que no conoces. Tú puedes tener sueños acerca de Jesús, pero no vas a conocerlo ahí. Lo vas a conocer en las Escrituras. Cuando leemos pasajes como este podemos dar, wow, Él es Dios. Es mi Salvador, pero es Dios, por eso me salvó. Puedo ver que Él es Dios. Puedo ver también, wow, cómo Él se dedicó, podía pasar esa copa, decir, no, Padre, yo otra cosa, pero no esto de la muerte. Pero lo hizo por ti, lo hizo por mí. Decidió pasar por ahí. Jesús siendo Dios, bien pudo usar su poder y escapar, ¿sí o no? Podía. No importa cuántos ejércitos le enviaban, Él podía escapar. Él estaba dispuesto a morir por ti y por mí. Un versículo más, hermanos, y unos dos más y terminamos. Hebreos 12, versículo 2. Decimos que tenemos fe, pero no tenemos fe. Muchas veces dices, ya que ni queremos venir a la iglesia porque andamos enfocados en la gente en vez de Dios. Yo jamás en mi vida te he dicho, pon los ojos en mí, porque te vas a decepcionar. Pero sí, pon los ojos en Jesús. Están ahí. Dice, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús. Por eso es que algunos estamos ahí, hermanos, con chupetito y no me miró, no me saludó, me insultó, me ofendió, porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. Él no nos ha hecho nada, o le ha hecho algo a usted. Es más, murió por nosotros. Puesto los ojos en. Ahora no estoy dando, hermanos, rienda suelta a la gente que agredan a la gente o que hables mal o hables feo. Como cristianos debemos cambiar esa actitud también. Nuestra actitud debe ser cristiana. Pero si alguien nos falla, porque hay una posibilidad de que nos fallen, ¿sí o no? Hay una posibilidad, hermanos, de que nos fallen. Hay una posibilidad de que alguien me caiga mal en la iglesia. Hay una posibilidad de que sea el pastor. Ay, yo sé que a alguno le caigo mal. Yo le caía mal a mi esposa, pero ella, mientras más tiempo pasa conmigo, mire, no me la quita de mi lado. Me ama. No soy tan malo como piensas. Mientras más tiempo estás con esa persona, más empiezas a amarle. Puestos los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El cual, dice, por el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? Ahora, escúchenme, hermanos. Este versículo suena excelente. Dice, el gozo, primeramente veíamos que era la copa. La copa era el destino, la muerte, el sufrimiento. Pero aquí me dice, hermanos, que el gozo puesto delante de él. ¿Sabe quién eran esos? Nosotros. Estoy muriendo por ellos. Nosotros, ay no, por esa persona otra vez hacer esto. Para el Señor nosotros éramos su gozo. El gozo puesto delante de él, dice que sufrió ¿qué? La cruz. Dice, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, necesitamos conocer más a nuestro Dios. Ya es hora de madurar. Ya es hora de crecer. Algunos estamos varios años ya como cristianos. Y es hora, hermanos, de que nos paremos. Y empecemos a creer en Jesús, empecemos a conocerle, empecemos a orar como Moisés oraba, Señor, enséñame tus caminos para que te conozca. Debemos ya empezar, hermanos, a poner en práctica lo que ya hemos aprendido. No tenemos que practicar toda la Biblia para agradarle a Él, tenemos que practicar lo que conocemos de la Biblia. Sea poquito, y ya después el Señor nos va dando más luz a nosotros para hacer lo demás. Necesitamos conocer, hermanos, a aquel que estuvo dispuesto a sufrirla o tomar la copa del sufrimiento por nosotros. Subimos la denuncia en manos de Judas o la traición. Amamos a una persona, hermanos, que fue traicionada, pero aún así estuvo dispuesto a ir a la cruz. Hablamos de su deidad, servimos y necesitamos conocer a esa persona que es Dios. Si es Dios, Él lo puede todo. Si es Dios, hermanos, Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. También, hermanos, necesitamos amar a Dios por su dedicación absoluta. Ahora sí, vayan a Juan 17, versículo 26. Un poquito conectando su oración con el tema. Juan 17, versículo 26. Es otro de los propósitos de la cruz. No sé si ustedes saben, hermanos, cuál fue el propósito porque Dios creó a la humanidad. ¿Para qué sería? Para darle, para adorarle, ¿verdad? ¿Saben que Dios nos dio libertad a nosotros? ¿Nosotros le servimos o no? Pero Él no nos va a forzar a hacerlo. Pero el propósito inicial en la creación era que Adán y Eva adoraran a Dios voluntariamente. Que le digan, Señor, yo te amo, voluntariamente. Porque podemos tener un robot. Y nosotros a veces somos como robots. I love you, Jesus. Te amo, Señor Jesús. Te amo, Señor Jesús. Te amo. Pero no hacemos nada de lo que decimos. Dios nos dio la libertad. Y aquí estamos hoy nosotros para decidir. ¿Le voy a amar o no le voy a amar? Pero el propósito de la cruz, hermanos, fue para hacer posible esto. De amarle. Y se los voy a demostrar. Miren el versículo 26. Está orando con el Padre. Y dice, y les he dado a conocer, ¿qué? Tu nombre. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué cosa? ¿Qué cosa dice ahí? Para que el amor con que me has amado esté, ¿qué? En ellos. Lo que hizo en la cruz, hermanos, me ayuda entonces. Ahora nada más a decir algo falso, sino a que el amor que Él mostró por mí está en mí. Gracias a Dios por la cruz. Para que el amor con que tú me has amado, mire, y el amor con que Dios ha amado al Hijo, esté en ellos. ¿Es posible amarle? ¿Es posible amarle? ¿Es posible amarle, hermanos? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuándo vamos a comenzar a hacerlo? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo en ellos. Como dije, hermanos, es imposible amar a quien tú no conoces. Yo no sé si usted es enamorado en el internet, porque ahí hay lugares de citas. Incluso hay lugares de citas cristianas. A ver, voy a entrar ahí, voy a buscar. Soy alto, 6'4". Se pone uno todo lo mejor, ¿verdad? Ahí, cuerpo de atleta. Y allá la muchacha emocionada. ¡Wow! Es un atleta. Debe jugar básquet porque 6'4". Tremendo, ya está imaginando un príncipe. Nada más en su mente. Y llega así por varios meses, están citando en el internet y diciéndose cosas bien bonitas. Mentiras en realidad. Y llega el día. Nos vamos a encontrar. Y viaja desde allá, de California hasta Tennessee. Se echa el viaje y se gasta todo el dinero que tenía para conocer al sapo, digo al príncipe. Y llega y se conoce. Y está esperando a la muchacha, aquel atleta de 6'4". ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi príncipe? Emocionada. Y se da cuenta que está aquí al lado, pero es así. Ya va a ser difícil amarle, ¿por qué? Porque le mintió, ¿verdad? Va a ser difícil agarrar confianza en esa persona. Pero ¿qué tal que ella decide, bueno, le voy a dar la oportunidad, me voy a tener que sentar casi para darle un beso, pero bueno, voy a darle la oportunidad y empieza a tratar a esa persona ya después perdonándole. Y él empieza a mostrar que sí, es una persona que vale la pena. No tiene el tamaño, pero sí vale la pena. Y empiezan a pasar más tiempo. Y sigue hablando esas palabras dulces. Y se siguen citando. Y se siguen enamorando. El amor va a crecer. Antes nada más era por lo que le decía. Pero ahora lo conoce esa persona. joven, jovencita, incluso niños, ustedes ya tienen la oportunidad de leer este libro. Esta es la carta de amor, la mejor carta de amor que puedes escuchar. Cuando te mandaron una carta de amor, tu novio, tu novia, mi esposa agarró, se tiró la toalla con mis cartas, dijo, no, estas son puras, ¿verdad? Y ya se deshizo de las cartas. Quiere la realidad. En las cartas podemos decir muchas cosas, pero la verdad se muestra personalmente. Esta carta de amor, hermanos, nos está expresando cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios. Al punto que Él dio su vida por nosotros. Y nosotros estamos aquí egoístas y buscando con quién peleo, igual que el pájaro que les mencioné esta mañana, peleando con él mismo ahí en la ventana, porque qué será este pájaro y agarrándose y no lo puede vencer porque es el mismo, nada más como un espejo. Buscando con quién pelear, a ver con quién me voy a agarrar hoy. ¿Con quién me voy a desquitar la rabia, la furia? Necesitamos empezar a conocer más a Dios. Nuestro comportamiento, nuestra actitud va a cambiar así. Miren, hermanos, en casa, no dejemos que Jesús nada más sea el invitado. Ay, cuando nos sentimos bien, vamos a orar como familia. Y qué linda esa noche, pero las otras noches, hermanos, son un infierno. Puras peleas. Puros desacuerdos. Vamos a dejar, no que Cristo sea un invitado de vez en cuando, vamos a dejar que Él more en ese lugar. Vamos a empezar a conocerle. Quiero conocer más a mi Jesús. Yo estoy dispuesto en este año a empezar a conocer más a Jesús. Por mucho tiempo he estado engañando, creyendo, wow, yo lo conozco, y no es así. Yo estoy en primera fila, viniendo a este altar aquí. Yo quiero crecer y conocer más al Señor. ¿A alguien más? Véngase aquí, hermano. Póngase de pie. Los que quieren hacerlo, haga un voto con Dios. Hable con Dios. ¿Quién más? Me voy a proponer.